Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro.
Entrevistas, contrainformación,
debate.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En la placeta.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que esté escuchando la 87.7 FM Radio Placeres o el www.radioplaceres.cl para el mundo, el espacio ecologista y medioambiental de la Radio Placeres. La verdad que uno de los espacios, porque también está Semillas de Agua y está Aysén de Cie, a quien le mandamos un saludo, como a todo el colectivo radial. Estamos con la Peiris y nos vamos a estar conversando de distintas cosas. Vamos a compartir una entrevista que le hicimos a Luis Mariano Rendón de Acción Ecológica. Fuimos a conversar allá a Santiago sobre ecología con él y un montón de material que hizo el Manu. Noticias, muy buenas noticias desde Ecuador, una entrevista que hizo Tomás, una campaña de bioconstrucción. Tenemos pero un tremendo material para compartir con ustedes, como siempre, ¿no, Peiris? Y también tenemos otros medios de difusión, claramente.
Para acompañar de una manera constructiva la caña colectiva y constructiva, también un saludo para todos los que estuvieron en la fiesta, muchas gracias. Por aquí me soplan un saludo para la Mariela con las pizzas que subieron fuera de todo pronóstico.
A la lechuga le mandamos, a todas las lechugas le mandamos un tremendo saludo porque se mandan con esas pizzas gourmet que nos alimentan en los carretes de autogestión.
Sí, hay que ir a la lechuga.
Absolutamente, ahí en pasaje Fischer, no me acuerdo cuánto.
Siga el aroma
justamente, y también hay que ir al color café, al pimentón, al ritual, al canario, al psicoactivo, a todos los espacios, al hepató, a todos los espacios que de cierto modo siempre están apoyando a las radios comunitarias y los espacios que tratan de generar alguna renovación en la realidad.
Así es.
Y también le tenemos blog, pero después hablamos del blog.
Después pues hablamos de la parte más virtual.
Claro, vamos, bueno, les dijimos con los que vamos a estar. Ahora, como siempre, vamos a partir con una música. Esto es The Ganjas, hablando del olor que se sintió por la fiesta de la autogestión de la Radio Placeres. Dark Side, The Ganjas, aquí en Aire Puro, no solo para la Radio Placeres, sino que también para la Radio Popular Nueva Aurora en Viña del Mar, para la Radio Conciencia en Rosario y para la Radio Encuentro de Peñalolén, notable.
Y también para la radioteca, la gente que baje el espacio desde la radioteca, también los invitamos a escuchar.
También estamos en la radioteca.net, de Ganjas, Dark Side.
El gobierno de Sebastián Piñera, a través del ministro de Economía, Pablo Longueira, trata de aprobar en el Congreso la nueva ley de pesca, que entrega por 30 años los recursos marinos a 7 empresas que controlan el mercado.
Miguel Espíndola, Centro de Estudios Pesca Sustentable.
Las pesquerías a nivel mundial, en el grado en que se están sobreexplotando, se terminaría en el año 2040. Otros digan que Chile es uno de los países que tiene la peor administración a nivel mundial. Entonces nosotros creemos que el colapso de nuestras pesquerías es mucho más cercano que lo que se puede pensar. Nosotros no damos más de 10 o 15 años de seguir con esta misma situación.
Infórmate, movilízate, o tus hijos no conocerán los pescados en Chile.
Somos un movimiento que se organiza frente a múltiples problemáticas laborales de los trabajadores y trabajadoras del área social.
Ya que el Estado no es capaz de cumplir su rol de garantizar los derechos básicos, dejando que los vínculos contractuales sean cada vez más precarios.
¿Cuál es el nivel de compromiso que tiene el Estado en el aseguramiento de condiciones básicas para los trabajadores y trabajadoras que ejecutan sus propias políticas públicas?
Creemos en que juntos podemos revertir estas injusticias.
Más información en Facebook, Coordinación Trabajadores Área Social Citas. Twitter, Citas Valparaíso. Email, citasvalparaíso@gmail.com.
Difunde, Radio Placeres.
87.7 a la izquierda del dial.
Aquí Revista Guajira, Literatura de Cordel, desde el Walmart de Alto Guantinsuyo, comunicando acción. Todos uno a Vía Yala, esto es Aire Puro, Radio Placeres.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo.
Estamos de vuelta en Aire Puro, 87.7 FM. También por Radio Popular Nueva Aurora, 97.5, y Radio Conciencia de
Rosario.
De Rosario.
Y Encuentro de Peñalolén.
Y Encuentro de Peñalolén.
Y por la Agencia de Noticias Medio Media.
Y también www.radioteca.net.
Absolutamente, conectados. Y en iVoox también están todos los podcasters, así que si ustedes se meten a iVoox.com, pueden colocar Aire Puro número, no sé, por 215, vamos en el 238, y los descargan, lo escuchan, lo comparten, si participaron en el espacio lo guardan de recuerdo, qué sé yo.
Estamos en todas partes.
Absolutamente en todas partes, tratando de transmitir, informar y denunciar, y también estamos en la estratosfera de la web.
Así es, en www.airepurovalpo.blogspot.com, me confundo con tantos puntos. Desde ahí también se pueden descargar los audios, ¿no?
Desde ahí también se pueden descargar los audios, justamente.
Y los invitamos a revisar el espacio, que estamos constantemente subiendo noticias, subiendo temas de interés, manuales, para los que quieran leer manuales también, un poquito de todo.
Sí, pues ahora, por ejemplo, ¿qué es lo último que hay, el último manual que hay?
Tenemos recién salidito del horno un manual para hacer una compostera en casa.
O sea, y estamos en el tiempo ideal para estar haciendo la compostera, para septiembre, octubre, tener su buena tierra para la siembra.
Exactamente. La siembra amigable.
La hacienda amigable, respetando un poco los ciclos de la naturaleza. Como también los que tratan de respetar el ciclo de la naturaleza, o los que incentivan a que tenemos que cambiar de modelo de desarrollo, la gente de Acción Ecológica. Estuvimos conversando con Luis Mariano Rendón, y en el audio que vamos a escuchar ahora nos va a contar qué es Acción Ecológica, que el año pasado, con el tema de Hidreicén y el tema de Punta Choros, estuvo súper en la palestra de los medios de comunicación masivos, los que suelen desinformar. Vamos a ver qué es lo que dice Luis Mariano Rendón sobre Acción Ecológica.
Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar.
Bueno, Acción Ecológica es una organización comunitaria, jurídicamente eso es, digamos, con personería jurídica en la Municipalidad de Santiago, que existe ya hace unos 10, 11 años y que ha estado tratando de incidir en esta sociedad para cambiar las formas de las formas de vida, nuestras formas de consumo y de producción, que entendemos son completamente atentatorias y que hacen inviable el que vivamos, el que respetemos los límites del planeta, los límites de la naturaleza. Nosotros partimos de la idea, creemos bastante obvia, de que la naturaleza tiene límites para soportar los impactos que le causamos los seres humanos y que ya hemos transgredido hace tiempo esos límites. Y que las pruebas lo vemos en cosas como el cambio climático producido por la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación en sus distintas vertientes, o el agotamiento de los recursos naturales renovables. Entonces, la pesca, por ejemplo, que es un tema dramático y hoy día discutiéndose en Chile. Entonces, ese es un poco lo que hemos tratado de incidir, hacer ver fundamentalmente esto, que existe el límite. Y para ello hemos trabajado en distintos ámbitos, en temas de cultura, haciendo alianzas con otras organizaciones, denunciando el uso de compuestos prohibidos, incluso la salmonicultura durante mucho tiempo. En temas urbanos ambientales, que yo diría que ha sido nuestro fuerte, los temas de la expansión urbana de Santiago sobre las tierras agrícolas, y ahí haciendo también alianzas con muchas otras organizaciones que han trabajado lo mismo, y en temas ya que tienen que ver con el apoyo a determinadas comunidades que están dando luchas por preservar su medio ambiente. Hace bastante tiempo lo hicimos apoyando a la comunidad de Mewin. Y también participamos ahora en la lucha del año pasado contra Hiro Aysén.
¿Cuánta gente participa? ¿Cómo se organizan ustedes?
Somos un grupo relativamente pequeño, digamos, habrán unas 30 personas en total, y de ahí las que nos movemos más frecuentemente pueden ser la mitad. Nos organizamos, nadie trabaja en esto, no es una ONG. Eso tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que tenemos una libertad brutal para hacer lo que nos parece, no dependemos de las directrices de algún organismo internacional, como ocurre en algunos casos, ni tenemos que mirar tampoco a los financiamientos que tengamos disponibles para poder hacer las cosas, sino que sencillamente decimos, esta pelea es importante y en esa pelea nos metemos. Al mismo tiempo es una limitación, porque no tenemos recursos para viajar, para sacar publicidad, todo lo tenemos que hacer con nuestros propios recursos. Es más bien, si tú quieres hacer una analogía un poco bélica, digamos, un estilo más guerrillero que de ejército regular. Cada cual, como esos campesinos que cultivan la tierra durante el día y en la noche se convierten en guerrilleros. Nosotros, cada cual se gana la vida lo más honradamente que puede, digamos, en sus propias actividades y dedica el tiempo que puede quitarle a esta lucha.
Estás escuchando Aire Puro. Bueno, no solo el tiempo libre se dedica a la lucha, sino que la vida entera para efectivamente poder cambiar las cosas y el orden de cosas. Así que se aplaude un colectivo pequeño como Aire Puro, un poco, sin lucro y sin recursos de por medio, sino con un corazón gigante.
Sí, uno a veces piensa que para hacer los grandes cambios tiene que tener una gran masa activa permanente, pero finalmente lo que hace Acción Ecológica, entre otras cosas también, es el trabajo de incidencia, que es súper importante, es poner los temas en el tapete, dejar que no se olviden, y ese trabajo no necesitamos un gran soporte. El tema es cómo también incidimos en la opinión pública, que es lo que en definitiva también nos va motivando y va movilizando a la gente, ¿no?
Correctamente. ¿Y sabes quién ha influido en la opinión pública como colectivos ambientalistas? Los compañeros y compañeras de Modatima, los que pelean por el agua, por la recuperación de las aguas en Petorca, en Cabildo, y la verdad que en todo Chile, los de Modatima han hecho un buen trabajo sin esos recursos, pues sin recursos muy amplios, pero sí con el recurso como de la verdad, de la realidad, de lo que pueden mostrar ellos, de lo que está pasando en su región por culpa de, que son la codicia y la ambición de unos pocos.
Hay tantas cosas que pasan que Si no hay alguien que ponga la voz, no nos enteramos, y así es como nos van usurpando y usurpando nuestros derechos.
Todito. Oye, de hecho mencioné lo de Modatima porque por el Twitter de Aire Puro, Aire Puro Valpo, @ Aire Puro Valpo, nos mandaron una canción para que pusiéramos en el espacio. Esto es Rodrigo Tobar y Banda. La canción se llama ¿Cuándo? con signo de interrogación. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a cambiar esta cagada del sistema?
¿Hasta cuándo?
Rodrigo Tobar y banda en Aire Puro.
Un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que...
Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando a...
La gente tiene dignidad a esta gran empresa, porque no podemos estar viviendo con olores, menos con moscas que traen muchas enfermedades a nuestra propia gente.
Super cochino,
super asqueroso,
super contaminación, super mosca,
super canibalismo,
super hediondo.
No compren AgroSuper, Super Pollo, Super Cerdo, Super Salmón, La Crianza, Sotrabal. Boicotea el consumo.
La semilla transgénica contamina el leche.
La entrevista de la semana en Radio Placeres.
Bueno, sin duda yo creo que Hidroaicén va a ser uno de los conflictos que va a marcar mucho lo que viene. Está hoy día en un compás de espera, pero yo creo que hay energías tanto en la ciudadanía como también por el lado de las mega empresas para volver a la carga con esto en el mediano plazo. Así que yo creo que ese va a ser un conflicto muy relevante. Dentro de lo que ha marcado, yo creo que ha marcado mucho el caso de Barrancones. Yo creo que Barrancones fue un hito. Se habla mucho de Hidroaicén, digamos, que y mucha gente piensa, bueno, ahí comenzaron las luchas ciudadanas. La verdad es que en este último periodo, por lo menos, en realidad no es así, porque las luchas ciudadanas comenzaron con Barrancones. Barrancones tuvo, yo creo que una virtud muy importante, porque fue, bueno, en primer lugar una victoria rápida, un knockout de la ciudadanía al gobierno, y mostró, yo creo que eso fue lo muy relevante, mostró que la ciudadanía movilizada era capaz de ganarle una batalla al gobierno, al poder, a los megaempresarios. Y eso fue, la gente salió a las calles por miles de las principales ciudades del país y el gobierno tuvo que rápidamente echar marcha atrás. Lo aprobó, recordemos, pues a través de su representante en la Corema de Coquimbo, pero después tuvo que echar marcha atrás y Piñera tomar el teléfono, sincerar la institucionalidad ambiental, porque ahí ha recibido muchas críticas de la gente de la Concertación, por ejemplo, que se saltó la institucionalidad ambiental, pero en realidad lo que hizo Piñera en ese caso fue sincerar la institucionalidad ambiental. La institucionalidad siempre funciona de telefonazo. El presidente de la República o los ministros respectivos ordenan a los seremi cómo voten, y cuando alguno se pone rebelde lo echan. En el caso de la Corema de Valparaíso, recuerdo el caso de Edmundo Bustos, digamos, seremi de Vivienda y Bienes Nacionales, que en una ocasión osó votar en contra de lo que quería el ministro de Vivienda de esa época, Rabinet, y lo echaron rápidamente. Entonces así siempre ha funcionado. Lo que pasa es que ahí Piñera dijo, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo esperando que se reúna el Consejo de Ministros y decirle a ellos que cortémosla rapidito para no tener más costos? Y eso fue lo que hizo. Entonces, bueno, ese yo creo que fue un gran primer hito, Barrancones. Luego, sin duda, Hidroaicén, que abrió la Alameda, digamos, para la lucha ciudadana. Y hoy día creo que el tema, más que un u otro conflicto ambiental o social, el tema es cómo se logran articular a los distintos movimientos tras una lucha común que apunte al problema central. Y el problema central en esta sociedad es, por cierto, un problema político que tiene que ver con el poder, cómo está estructurado el poder en esta sociedad, que es lo que yo creo están cada vez las condiciones más favorables para cuestionar directamente. Más allá de la educación, más allá de los conflictos ambientales, más allá de los conflictos laborales por el sueldo mínimo, cualquiera de esos conflictos, el tema es quién decide, quién resuelve todos esos temas. Y todos esos temas los resuelve una institucionalidad no democrática. Lo resuelve en última instancia un Congreso Nacional que está diseñado para impedir que la voluntad de la mayoría ciudadana se exprese en el Congreso. O sea, está diseñado para eso. El sistema electoral binominal es precisamente para eso, para impedir que el principio básico de la democracia es que la mayoría decida. Bueno, ese principio básico es precisamente lo que viola el sistema binominal y toda la estructura de la Constitución de Pinochet, refrendada de una u otra forma por Lago del 2005. Entonces yo creo que cada vez más, a través de la consigna de una asamblea constituyente, se está poniendo en el centro eso, el tema del poder en Chile, cómo se ejerce el poder, y mucha gente ya ve la necesidad de avanzar una forma efectivamente de democracia en este país.
Estás escuchando Aire Puro.
Recordemos, estamos pasando la entrevista a Luis Mariano Rendón de Acción Ecológica, que hacía mención de la importancia de una asamblea constituyente para poder elegir efectivamente en estos ejercicios o instrumentos burgueses de dominación, que son las elecciones, elegir un poco de mejor manera y que no sea el binominalismo, que al fin es no elegir entre ninguna opción, pues, o sea, es una misma opción, una más conservadora y una un poco más liberal, listo, pero el capitalismo pleno en base a comandar nuestras vidas.
Sí, finalmente tenemos que aprender a usar los instrumentos que tenemos para darle la vuelta a la mano, pues, para ver cómo transformamos, subvertimos.
Todas las formas de lucha, porque se entiende que no vamos a agotar los esfuerzos en eso, en elecciones ni nada, sino que los esfuerzos que tenemos que agotar es en la colaboración entre nosotros mismos, en la generación de mercados, entiéndase como espacio en donde interactúa distinta gente que puede intercambiar, puede vender, puede que sea lo que se les ocurra.
Un afán no mercantilista ni de acumulación.
Justamente, la idea no es acumular, es cambiar los paradigmas completamente, y de todos modos eso es lo que se refiere a acción ecológica un poco, así como el desarrollo ilimitado que se muestra es absolutamente imposible, y cómo lo hacemos un poco, cuál es la alternativa que hay. Según él, la única como alternativa la está planteando el ecologismo, según él. No sé qué tan válido sea el asunto, pero sí hay una alternativa que se plantea. A mí me parece que pueden haber varias alternativas más. Entonces, interesante lo que estamos dando sobre acción ecológica.
Así es. Y insistir en el tema de la incidencia. Es importante que los temas que muchas veces nos duelen, nos conmueven o no, de alguna manera nos molestan, no solamente los conversemos a nivel local, que es lo más importante claramente, pero también tenemos que aprender a jugar en todos los niveles, y la incidencia política es tremendamente importante para finalmente, como decías tú, generar los cambios a nivel institucional, que son los que también nos dan cierto soporte para poder ponerle un freno y un límite al desarrollo, entre comillas, muy comillas, sustentable y sostenible.
Y de todos modos, a nivel local es mucho más importante, entonces desde los municipios se generan una cantidad importante de acciones que pueden ir transformando un poco el tema de la basura, en el tema del transporte, en el tema del comercio, educación, en fin. Ahí de repente desde lo más local, desde lo más pequeño, lo más barrial, están como las transformaciones más importantes que pueden ir irrigando otros territorios.
Lo importante es visibilizar.
Absolutamente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hace ya casi 5 años en Aire Puro. Adina, ¿con qué canción nos vamos ahora? Rita Indiana y los misterios. ¿Quién es Rita Indiana? ¿Tú la cachai más o no?
Es una mujer que mide como 5 metros de altura. Flaca como espárrago.
¿5 metros de altura?
5 metros, dicen que no duerme.
Chupaya.
No es tan alta, pero una mujer muy alta, que es muy, de alguna manera, como más transgresora en lo que es la cultura dominicana, que está... Ella es, bueno, es una mujer dominicana.
De República Dominicana,
De República Dominicana, Dominicana, chico. Y su novia es chilena, mira tú.
Rita Indiana y su novia es chilena.
Sí, y mira, es una especie de Rafaela Carrá con contenido, porque sus misterios son unos bailarines que la acompañan en estas performances. Bien, bien especiales, pero también con mucho sentido. Habla de la inmigración, habla de también de la ecología, que es la canción que vamos a escuchar. Y pone de otra manera los temas dominicanos más allá de la bachata y el reggaetón.
Claro, que es lo que... Bueno, la bachata, la salsa y el reggaetón es lo que campea completamente. Oye, ¿cómo se llama la canción que vamos a escuchar?
Jardinera, escúchela.
Rita Indiana y los misterios, Jardineras en Aire Puro.
Hay tomates que se dan. mariposita.
Los árboles también son nuestros vecinos.
No los podes a tronco.
Deja que nos dé sombra.
Y fruta.
Y que florezcan en cada primavera.
No los rompas.
En nuestra calle nos gusta la sombra.
Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso.
Papá, papá.
¿Qué pasa?
No hay agua.
Tranquila, ya lloverá.
Pero tengo sed.
Agua escasa, conflicto inminente.
Debemos luchar para cuidarla.
Aún estamos a tiempo.
Sin agua no hay vida.
Red Ambiental Norte. Nosotros por la vida.
Hola, soy Otto de Enviciados Valdivia y estás escuchando Aire Puro.
Yo creo que bueno, esa es mi convicción. Yo creo que el movimiento ecologista es portador de el único proyecto alternativo efectivo para este país. Si tú ves el conjunto de las alternativas políticas que existen de uno u otro, en realidad no se mueven mucho de lo que es el modelo central de esta sociedad, aglutinado en torno a ideas como el desarrollo, digamos, la ideología expansionista. Tú podrás encontrar algunos que dicen que hay que crecer y que automáticamente se van a solucionar los problemas, otros que dicen que no, que en realidad hay que utilizar herramientas para que ese crecimiento efectivamente le sirva a todo. Y creo que el ecologismo es el único que dice no, el crecimiento en sí tiene problemas. Hay un momento en que el crecimiento choca contra los límites de la naturaleza, y eso en Chile ya lo estamos viviendo. De hecho, incluso se ha medido, digamos, el tema de la huella ecológica de los chilenos, que cada vez está más por encima de lo que es la justa porción de planeta que nos correspondería como sociedad. En distintos temas, la huella de carbono, por ejemplo. Entonces, yo creo que como portador de ese proyecto alternativo de sociedad, le corresponde ser capaz de transmitir esa idea y de lograr liderar un potente movimiento político y social en este país que logre ser una alternativa. Yo estoy convencido de que el ecologismo debe ser una alternativa y que mucha gente cada vez más lo ve así. Dice, no, yo quiero que gente que está pensando en esto sea la que incida decisivamente en los destinos de este país.
Si se aplica el tema del gobierno de las mayorías, en este minuto, por cada ecologista que existe o por cada persona que se mueve en bici, son 1.500 personas que entran al Costanera Center a tratar de incentivar un tipo de sistema que es la réplica de lo que te dicen los medios de comunicación o el político. ¿Cómo se construye esta mayoría efectivamente cuando uno tiene esos ejemplos? O sea, hoy en día los malls son los núcleos, son los espacios de deliberación, de esparcimiento de las familias.
Sí, pero al mismo tiempo, cuando se trata de proteger nuestro territorio, tú ves que la inmensa mayoría de la población dice que sí, que hay que protegerlo. Y eso se expresó en Barrancones y se expresó en Ibero-Aysén, donde a través de todas las encuestas un 70, un 80% de la población, un 80%, pensemos lo que es eso, decía que no había que hacerlas, que había que respetar ese territorio, que había que preservarlo, que no había que destruirlo. Entonces, claro, ahí hay una, por cierto, una contradicción entre lo que mucha gente puede pensar y lo que son sus actos. Y creo que parte del movimiento ecologista tiene que ser capaz de ir resolviendo esa contradicción, proponiendo formas de vida que sean coherentes con la preservación de la naturaleza. Y esa es una gran tarea, por cierto, pedagógica, educativa. Decía Pedro Aguirre Cerda que gobernar es educar, digamos, y yo creo que no puede ser más cierto eso que en esta época, donde precisamente hay que educar para otra forma de vida, que sea, que respete la naturaleza, pero que al mismo tiempo sea una forma de liberación de los seres humanos. Porque yo creo que cuando el ecologismo plantea que tenemos que dejar de lado muchas de las cosas que nos dice el sistema, no debemos plantearlo como una renuncia dolorosa, si dejemos de tener esta cosa que es tan placentera, sino que hay que plantearlo como una forma de liberación, que el acceder a ese sistema de vida basado en el consumo creciente es una forma de enajenación de los seres humanos, que finalmente no lo hace feliz. El objetivo principal de una nueva fuerza debe ser más que tomar el poder, como en la visión clásica, difundir el poder. O sea, Chile es un país donde el poder está tremendamente concentrado y lo que corresponde es precisamente actuar como un difusor, digamos, lograr meterse en esa institucionalidad para difundir el poder, para que pueda estar más cerca de la ciudadanía. No necesitamos un nuevo papá o una nueva mamá, los chilenos, digamos, lo que necesitamos es un sistema político distinto, mucho más democrático, donde la gente, la ciudadanía pueda tomar lo más directamente posible las decisiones sobre su destino. Eso es además cada vez más factible. Tenemos las tecnologías para que ello suceda, para que la consulta, los plebiscitos sean formas permanentes de la gestión de los asuntos públicos. Entonces yo creo que eso debe ser lo central, y por supuesto en un país como Chile, donde con una tradición autoritaria y centralista, quizá la mayor a nivel latinoamericano, por ejemplo, es una tarea pero fundamental la labor de democratizar el poder y entregarlo a las comunidades regionales, que sean las comunidades regionales, por ejemplo, las que puedan tomar la decisión sobre las decisiones que hoy día se toman en la institucionalidad ambiental. Esa ha sido una de nuestras propuestas hace bastante tiempo, que lo que decidían las COREMA antiguamente, hoy día las comisiones de evaluación ambiental después de la reforma, sean decisiones que tomen gobiernos regionales, elegidos directamente por la ciudadanía, los CORE, digamos, que existen hoy día, pero democratizados. Y creo que hay que apostar por una descentralización también de la generación de la energía, esto que ya en términos más técnicos se llama el modelo de la generación distribuida, que consiste en cada vez generadoras más pequeñas, más locales, más cercanas de la gente que va a utilizar eso, a veces confundiéndose, digamos, que la gente pueda en su propio casa generar energía a través de placas solares, qué sé yo, en otros lugares, a través de molino eólico. Es decir, existen en la medida en que tú logras generar esas redes más regionalizadas de generación de energía, bueno, existen, creo yo, las posibilidades también de una democratización política, digamos. Ya no tenemos que estar dependiendo de una gran obra que se construye lejos, sino que aquí tomamos las decisiones sobre nuestro propio territorio.
Estamos escuchando Aire Puro.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano.
A ver, ahí sí. ¿Dónde está? Ahí sí. Cuando habla de la descentralización del poder, me acuerdo de Raúl Sivechi, un uruguayo que tiene un libro muy bueno que lo recomiendo completamente, que se llama Dispersar el Poder, donde, claro, trata justamente esto, no solo de la descentralización, sino del aparato institucional, del aparato del Estado, sino que también de los movimientos sociales mismos, o sea, descentralizar el poder no en una organización, sino en varias, miles de movimientos de campesinos ahí. ¿Alguna relación tiene con el movimiento indígena de Bolivia? Y hace, bueno, una lectura bien importante Raúl Sivechi, rescatando un poco lo que dice Luis Mariano Rendón de Acción Ecológica sobre el tema de la descentralización.
Sí, es peligroso, si bien hablábamos del tema de la incidencia y que es necesario que hayan organizaciones que levanten la voz, es un poco peligroso cuando algunas de estas se toman la vocería de ciertos territorios y terminan a representarse a ellos más que a la realidad. A
algunos le encanta esa cuestión.
Les gusta la pantalla.
Sí, más seguidores en Twitter, qué sé yo, más números o minutos en pantalla.
Es peligroso el poder, por eso hay que repartirlo.
Y por eso también hay que estar consciente, y los liderazgos tienen que estar conscientes de poder dar un paso al lado y estimular la emergencia de nueva gente para que ahí se vayan multiplicando los modelos y qué sé yo. Así que hay que puro.
Mira, sabes que con eso me recuerda, valga la redundancia, recordarle a la gente que nos está escuchando que revisen el blog. Tenemos hay un link que dice RIMI, que es una organización que trabaja mucho el tema territorial, y hay un estudio bien interesante que hicieron. Se llama Territorios en Movimiento, Dinámicas Territoriales en Latinoamérica. Ya tienen un blog, la idea, tienen ahí los estudios, y también la idea es que quieran recoger las opiniones de la gente. Mira, este estudio tiene tres grandes preguntas que me parecen bien interesantes y tiene mucho que ver con lo que hablamos. ¿Existen en Latinoamérica en territorios rurales que estén creciendo económicamente con inclusión social y con sustentabilidad ambiental? La otra pregunta es, ¿qué factores determinan las dinámicas territoriales exitosas? Es importante conocerlas, ¿no? Es decir, aquellas que han resultado con crecimiento en crecimiento económico, pero con inclusión social y sustentabilidad ambiental.
O sea, las patas de la sustentabilidad, lo económico, lo social y lo ambiental.
Exacto, bueno, ahí les falta la pata lo cultural también, pero me imagino que sí lo toman, lo guardan en el estudio. ¿Y qué se puede hacer desde la política pública, pero también desde otros espacios de acción pública para estimular y promover este tipo de dinámicas territoriales?
¿Cuál es la página de eso?
Bueno, está en el blog ya, pero se pueden meter a dinamicasterritorialesrurales.wordpress.com. Pero este es por el blog, mejor.
Sí, así nos dejan un saludito.
Sí, ya van cruzando el número de visitas también.
Sí, un saludo a Barrio de Tango, y está tuiteando y te manda besos a ti, Peira.
Yo creo que le gustó Rita Indiana.
Le gustó Rita Indiana, claramente. Oye, un saludo también al Diablo en el Cerro Yungay, Diablo y familia en el Cerro Yungay, a la Maca, quien está pidiendo música y es lo que vamos a escuchar ahora justamente, y a Alejandro de Estocolmo, nos suele escuchar siempre, nos manda saludos, te manda saludos a ti, a la voz femenina, le manda saludos a todos los compañeros de Aire Puro que hacen posible esto, al Yosu que está haciendo la copia, al Manu que nos mandó material importante, a la Chispi, absolutamente a todos, a la Lore, también a la Eve que nos manda aportes y vamos a estar dando aquí, y también a todos los compañeros y compañeras de la Radio Placeres que colectivamente nos mandamos una fiesta de aquellas. De repente está un poco helado y no había la cantidad de gente que suele haber en las fiestas de la Radio Placeres, pero igual había bastante gente y hasta altas horas de la noche bailando con calor. Era como un corazón que latía en el medio de la ciudad si se mira desde arriba. Oye, la Maca, bueno, llegó a la fiesta pero no alcanzó a ver Salpica. Entonces quedó con ganas de escuchar algo de Salpica. Y me dijo, puta, no tiene tanto contenido, pero pido uno de Salpica. Y sí, Pumaca, si tiene contenido Salpica, y de hecho lo que vamos a poner tiene relación con el tema de los pescadores, la ley de pesca de Longueira y cómo siguen entregando los recursos naturales o los componentes naturales a pocas familias, a pocas corporaciones, y cagándose a todo el mundo, en este caso a los pescadores artesanales. Salpica con Ventila la Pesca.
Mira.
Ya sabe ella. Así que si quiere bailar, saque al tiro a la persona que tenga más cerca.
Ventila la Pesca. Una escoba en su defecto.
O con la escoba si está haciendo aseo. Salpica, Ventila la Pesca en Aire Puro.
Y a ratatos, acá en Radio Blaseres.
Energía nuclear? No, obrigado.
Piriniki energía de necesitar estés.
Nuclear energy? No, thanks.
Yaderno y energy net pasivo.
L'énergie nucléaire, non merci.
Atomkraft, night talk.
L'énergie nucléaire, non grazie.
Kernenergie, nein danke.
Hi. 原子力ですか?
Ja.
結構です。
原子力か、いやだ、だらよ。
En todos los idiomas, energía nuclear, no gracias.
La entrevista de la semana en Radio Placeres.
El cambio político va a pasar por la capacidad que tengan los movimientos sociales, los movimientos alternativos de comunicar efectivamente su propuesta y ser capaces de a través de eso llamar a la acción a la mayoría de este país. Entonces la lucha por democratizar los espacios de la comunicación es fundamental. La privatización de buena parte de las posibilidades de comunicación en este país, el dominio a través de grupos económicos que por cierto privilegian exclusivamente sus intereses, es una de las de los graves déficits democráticos de Chile. No solamente tenemos una constitución del 80 que no es democrática, no solamente tenemos un sistema electoral no democrático, sino que tenemos una cerrazón de las posibilidades de comunicación. Afortunadamente, eso creo que está, de una u otra manera, se le están abriendo grietas a eso. Tiene que ver, por ejemplo, con la aparición de todas las redes sociales que permiten una mayor democratización en esto. Y también, de una u otra manera...
cierto sector de la comunidad, sí, porque los que tuitean y los que tienen Facebook no son todos.
Sí, pero creo que está empezando a ser crecientemente masivo. Veía por ahí las cifras, me parece que eran como 8 millones de chilenos en Facebook. 8 millones ya es como el 50% de la población, así que no deja de ser. Y eso va a ir aumentando cada vez más, digamos. Entonces, creo que ahí hay un rol muy importante en las redes sociales. Y por otro lado, los medios masivos de una u otra forma también. Oportunistamente muchas veces, digamos, pero también tienen que dar espacio, porque igual que los políticos en las elecciones se dan cuenta de que algún espacio tienen que dar estas cosas que la gente sí entiende que son importantes. Entonces ahí hay un juego, digamos, de lograr ir generando cada vez mayores espacios de comunicación para producir el cambio cultural, porque en definitiva esa es la gran lucha, digamos. Todo proyecto político de sociedad distinta tiene que englobar un proyecto cultural distinto, y eso hay que comunicarlo. Es necesario generar una alternativa que logre identificar a la gran mayoría de los chilenos con esta propuesta de sociedad distinta. Si creemos, los ecologistas, creemos que tenemos una propuesta que hacerle a la gente, ¿por qué no hacerla a través de los medios que nos permiten que la gente diga sí, yo quiero apoyar a eso? Y que eso ocurra desde ojalá desde la Junta de Vecinos, en la medida que la Junta de Vecinos se reactivan, desde el municipio, por supuesto, hasta gobiernos regionales democratizados en un futuro próximo, esperemos, y en el Parlamento y el Gobierno Nacional. O sea, ¿por qué debemos renunciar a eso? Ahora,
tema es que pasa que al parecer los partidos ecologistas, los partidos verdes, al fin y al cabo, cuando han accedido a ciertas cuotas de poder en distintos lados, en México se apoyó al PRI, que es Peña Nieto, en Alemania son sistémicos socialdemócratas, entonces como que nos rompen mucho con los paradigmas cuando se institucionalizan y tratan de pelear esas cuotas de poder político.
Sí, pero yo sacaría el ejemplo de México, ¿eh? Porque el Partido Ecologista Mexicano es una cosa muy rara, digamos, no, como que nadie le cree mucho, digamos. Incluso en las internacionales de Partido Ecologista hay mucha distancia a esa experiencia, una cosa muy bien poco clara, digamos, ese Partido Ecologista. La experiencia, sí, de otros partidos, como el Partido Verde Alemán, digamos, los ecologistas en Francia, bueno, han ido ganando espacio. Hay algunas versiones más de, yo diría, un ecologismo más popular, que también comienza a surgir en Europa, Europa Ecology, en Francia, por ejemplo. Creo que están haciendo una lucha ahí y están poniendo temas, y creo que eso no es negativo. Ahora, paralelamente, debe existir la capacidad de mantener un vínculo muy fuerte en los movimientos sociales, porque eso es lo que constituye el cable a tierra, que impide que se vayan en la volada institucional, digamos, y se olviden de las raíces y se olviden de las necesidades de la gente. Ese yo creo que es el arte, digamos, del cambio político, lograr hacer esa vinculación, lograr copar espacios institucionales, pero al mismo tiempo mantener este vínculo estrechísimo con los movimientos sociales, de manera que sean la vía por la cual los movimientos sociales van accediendo a espacios de mayor poder. Y por supuesto que a nivel, por ejemplo, municipal, están las condiciones para hacerlo, digamos, o sea, para que surja ahí una alternativa, donde a nivel municipal están, pero una gran mayoría de las tareas más directas que corresponderían hacer a un gobierno ecologista a nivel local, temas como, por ejemplo, el de la basura, digamos, temas que tengan que ver también con el transporte, o sea, ahí es donde se puede producir un cambio muy relevante. Yo imagino ir avanzando a un copamiento cada vez mayor de los gobiernos locales en este país, que vayan pasando a hacer una apuesta por la sustentabilidad.
Hola, soy Patti Beltrán de Cooperativa Territorio Sur. Estás escuchando Aire Puro.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron.
Desde alguna nube de Valparaíso, transmitiendo en el 87.7 y en www.radioplaceres.cl para Valparaíso y el mundo, y también repitiéndose por la Radio Popular Nueva Aurora para Viña del Mar, Radio Conciencia de Rosario, Radio Encuentro de Peñalolén y portales como Agencia de Medios. Estamos en Aire Puro, estábamos compartiendo la entrevista a Luis Mariano Rendón de Acción Ecológica, hablaba de la importancia de los medios de comunicación, mencionaba las redes, que para mí no es algo así como muy 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 real, porque es parte de la realidad de un porcentaje de la gente, o sea, no toma a un montón de gente que no anda con el Twitter y con el Facebook así para todos lados en su BlackBerry, aunque la Universidad Finisterrae quiera hacer algunas iniciativas así en campamento.
Ah, mira,
sí, quería hacer una aplicación para los iPhone.
Imagínate, póngale luz porque lo voy a cargar, ¿no?
Claro, o sea, la falta de conocimiento de lo que pasa efectivamente en el país. Esas burbujas algunas veces cuando se rompen generan estas burlas, como pasó con la Universidad de Finisterre.
Bueno, pero también eso es bien decidor de cómo se entiende la inclusión social en este país, bueno, y en muchos otros lugares, ¿no? O sea, este el típico comentario, mira, si no tiene visto tierra y se compró la media tele. Ya que tiene que ver con esa lógica de la Finisterre, en el fondo, de que la inclusión es a través del consumo, es a través de la adquisición de bienes materiales, y no tiene que ver con una redistribución, no solo de los ingresos y las riquezas, sino también del poder de decisión.
Y no tiene que ver también con riquezas personales, así como de características humanas, por llamarlo de algún modo, sino que de repente la competencia es una de las... de los virtudes que reinan en este tipo de sistemas de libre mercado, de libre competencia. Aunque de libre competencia tiene bien poco.
Competencia.
Claro, claro.
Bueno, y con eso, para muestra un botón, aquí estaba leyendo, hay otro portal bien interesante que es www.grind.org, que también es una ONG que se dedica bastante a develar el tema del acaparamiento de tierras, de la soberanía alimentaria. ¿Sabía usted que el 85% de las tierras, me imagino que cultivables, en Paraguay, que son más o menos 30 millones de hectáreas, están en manos de... este es el número. ¿Qué porcentaje de los propietarios?
10%, 15%.
Frío.
Menos,
muchísimo menos. 2%.
El 85% de las tierras de Paraguay la tienen el 2% de las familias. Lindo el país. Por eso también pueden hacer golpes de Estado blanco así, con el pasmo del resto de Latinoamérica, que no hizo mucho, aparte de sacar al ministro, o sea, embajador y todo eso.
Sí, ya se me olvidó.
Heavy la realidad de Paraguay. Bueno, acá en Chile también, ahora parte del histórico conflicto con el pueblo mapuche tiene que ver con la usurpación de las tierras, y muchas se hicieron en la dictadura militar de Pinochet y se entregaron vastas extensiones de territorio que ahora están siendo utilizadas para plantaciones forestales, para matar la tierra, para matar la identidad, la cultura. Bueno, ahí están las consecuencias cuando pasa eso.
Bueno, pero tú no te preocupes, porque ayer salió nuestro ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, justo con Piñericoso, anunciando un plan, especie de plan Mapuche Express, que ahora el tema es transformar a los mapuches en emprendedores. Que el tema no es regalarles tierras, dice, porque la gente anterior les regaló tierra y los dejó botados, sino que ahora es que sean emprendedores.
La palabra del gobierno. emprendimiento.
Y es muy peligroso eso, porque en el fondo está detrás incluir, bueno, además de todo el populismo que viene detrás y los muchos regalos que van a intentar hacer, ¿no? El tema es cambiar las lógicas, meter la lógica capitalista en otras formas de vida que no tienen esa lógica arraigada. Entonces, en el fondo es también es una forma de invasión también.
Un concepto, no me acuerdo, aculturización o no sé bien el concepto, pero tiene que ver con eso, como impregnar completamente la vida y la cultura de los otros, transformándola por lo occidental que se muestra como el espejo fundamental acá para los gobiernos de Chile de los últimos años desde la dictadura, es la sociedad yanqui, ese tipo de libertad.
Es contaminar otras lógicas de producción, que son lógicas de producción comunitarias, no acumulativas, en una lógica de producción capitalista. O sea, el individuo, el emprendedor, el que acumule capital, y ahí, claro, de esa manera, en el fondo, terminan de otra forma de aculturización o como sea.
Quizás, ¿qué curso le van a dar a los pescadores artesanales que se queden sin trabajo y cesantes? Ojalá que no sea peluquería exclusivamente como pasó en Coronel con los trabajadores del carbón, porque ahora en Lota hay más peluqueros que panaderos, por poner un ejemplo.
Mermelada.
Alguna cuestión gourmet, claro, van a hacer. Oye, nos mandaron una música también desde el Twitter, el Centro Cultural, la Radio Galáctica de San Antonio, nos manda una canción de hip hop justamente desde San Antonio, se llama Guagui en el Aire, un nombre bastante extraño, Guagui en el Aire. No sé si se dice así, pero pueden ver la canción San Pescado, relacionada con la realidad que está pasando en San Antonio. Está un video en YouTube, San Pescado, Guay Buen Aire, videoclip. Esto es desde San Antonio, lo comparte la Radio Galáctica, otra de las radios comunitarias, otra experiencia más de comunicación que está siendo perseguida por la institucionalidad del Estado. Chubaleza, San Pescado.
Por favor, no sean egoístas, sean visionarios, no se opongan al progreso, a nuestro progreso.
Desarrollo, progreso,
progreso.
Desarrollo, progreso,
desarrollo, progreso.
230 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130 vomitando este proyecto. Una ciudad entera que avanza y se defiende. El pueblo grita fuerte, San Antonio no se vende. 230 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130 vomitando este proyecto. Una ciudad entera que avanza y se defiende. El pueblo grita fuerte, San Antonio no se vende. Esto suena bien, mal. San Pescado querido lo transformar en un basural. ¿Dónde está la playa? Pues yo me quiero bañar. El pueblo elige al alcalde y este los va a cagar. San Antonio en desarrollo, me cago en Don Omar. Monigote de giles que nos roba el litoral. Eufórico, letras contaminantes, venenosas como el ácido sulfúrico. Anda, vos viene el aire, dilo, dilo. A la mierda el ecosistema, lo que importa son las lucas y unos imponentes estilos. Más que puesto esto, parece un verdadero vertedero. Manos en el aire, armando el desmadre. Estos hijos de puta son capaces de poner en venta hasta su propia madre. Inversión privada, no les importa nada. Se pasan por el culo la calidad de vida ciudadana. Espacio para el deporte, déjenlo ahí donde estaba. Engrupen a la gente con tanta guarrada. Ey, oye, sí, ya, no sean hueones. Polideportivo, aparcadero de camiones. No talan el bosque de nuestra fe. No al 130 y millonarias inversiones. Mucho menos para que estos weas sigan generando millones. 230 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130 vomitando este proyecto. Una ciudad entera que avanza y se defiende. El pueblo grita fuerte, San Antonio no se vende. 230 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130 vomitando este proyecto. Una ciudad entera que avanza y se defiende. El pueblo grita fuerte, San Antonio no se vende.
Estamos quedando como huevones. Todas sus acciones son acciones en contra de nuestra comunidad en general. Gente que debe pagar judicialmente y políticamente por el daño que le están haciendo a la ciudad y nuestras autoridades sobre todo.
Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro, que transmite en la resistente Radio Placeres.
Se está acabando el petróleo. En Europa se está encareciendo la gasolina, pero no importa. Con la nueva tecnología de biocombustibles hay solución. La caña de azúcar, el aceite de palma y la soja simplemente se convierten en gasolina.
En China, cada vez más gente puede comprar y comer carne. Para alimentar los chanchos, crece la demanda de soya, que proviene de Brasil.
Para que los europeos puedan viajar en carro y los chinos comer más carne, los brasileños están acabando con sus bosques. Talan la selva amazónica y el inmenso bosque del Cerrado para sembrar soja, caña y palma.
Esto no es ecológico, pero rentable. Son las matemáticas de una economía mundial que quiere pintarse de verde.
En una economía verde, no es tan importante ser ecológico. Solo hay que parecerlo.
El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.
¡El material más abundante el año que más, pujo!
Estamos juntando ladrillos ecológicos para el ecobarrio que se está construyendo en Laguna Verde. ¿Regalas lo que estás haciendo en tu casa?
Deja tus ecoladrillos en Bazar Puta Madre, Almirante Montt número 42, a 64 pasos de la Plaza Miguel Pinto del puerto de Valparaíso.
Difunde Radio Placeres.
El sonido de un reciclado Valparaíso.
Perrito, le traje las 5 lucas.
¡Buena! Oye, pero 5 lucas, que tan canalla, weón.
Pucha, si esta la van ahora, pues está mezquina.
Hola, cabrón. ¿Por qué esa cara?
No está mala la cosa, weón.
No, pues no.
Oye, pero llevémonos algo. Yo traje un poquito de felicidad, weón.
Oye.
¿Cuánto es eso? ¿20 lucas?
¿Cuánto es 20 lucas?
Cosecha, vos, cabrón.
Buena cosecha, caíste.
No compres, cosecha, cultiva tus derechos
y tus placeres.
Este es un mensaje Aire Puro. Todos los sábados, de 12 a 14 horas, en Radio Placeres.
87.7.
Este.
Casa de COP. ¿Qué es el COP? Es un material de construcción cuyos componentes son arcilla, arena, paja y barro común de tierra. El proceso de fabricación permite que las construcciones realizadas no requieran ser transformadas previamente en ladrillos, ya que se construye a partir de los cimientos, en muros de un solo bloque. El COP es incombustible y resulta antisísmico. Es un material muy económico, ecológico, resistente a los agentes climáticos y por su ductilidad, fácilmente trabajable o moldeable. Dando consejos con estilo, Aire.
No se vende.
Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte lo mismo.
¿Sabía usted que en Choapa, además de los proyectos de la minera Pelambres, está el proyecto Tres Valles y otro par más en carpeta? Choapa, condenado a muerte. El Valle del Huasco será el próximo, seguido por el Valle de Limarí y el Valle del Elqui.
Salvemos los valles.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia.
Un mensaje de Radio Popular Nueva Aurora, la voz de los que luchan.
Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no te puedes comprar un bello, no te puedes comprar.
A continuación le ofreceremos.
De verde se tiñe la noticia.
Las noticias frescas emanadas
en Radio Placeres.
del informativo más completo.
Y es verdad, ahora vamos a compartir noticias también, compartir un saludo con Torrente, saludo ahí con la Aldana también, con el Gali, con Martínez, con toda la gente que escucha Aire Puro y que a esta hora está escuchando la Radio Placeres. Vamos a ir con las noticias, esto es desde Radio Mundo Real, los agrotóxicos y cómo afectan las abejas. Acá está pasando exactamente lo mismo, por ejemplo, con las exportaciones de la miel, ha tenido ciertas complicaciones en Alemania debido a la toxicidad de los plaguicidas y a la transgenia que se está utilizando. Y también vamos a reinaugurar la sección de noticias leídas ya desde Aire Puro para que quede en utilización de la gente que estime conveniente. Esto es lo que pasó con los pueblos de Sarayacu en Ecuador y cómo los organismos internacionales dictan a favor de cuidar a estas comunidades indígenas. Esperemos que pase lo mismo con Pascualama y que pase lo mismo con muchos ejemplos que pasan acá en Chile, donde el Estado se siente amo y señor de decidir lo que pasa con la vida de comunidades enteras, de cambiarlas cuando se les dé el antojo por mezquinas emprendimientos, como le llamarían estos giles. Así que vamos a escuchar a Radio Mundo Real, Agrotóxicos y Abejas y Sarayacu en Ecuador.
Asociación entre la desaparición de las abejas y el uso de los agrotóxicos llevó al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, IBAMA, a restringir la aplicación de cuatro tipos de insecticidas. La diseminación aérea de cuatro compuestos químicos está temporariamente prohibida en los cultivos en épocas de floración. Además de eso, las fórmulas pasarán por un proceso de reevaluación de su uso, visto que algunos estudios científicos han apuntado esas sustancias como las responsables por la muerte de esos insectos en distintas regiones del país. El agrónomo Quimé Toldrá señala la importancia de las abejas para la productividad de ciertas culturas agrícolas.
Abelha europeia, a nível mundial.
Ele evidencia que la abeja europea es responsable por aproximadamente un 75% de la producción mundial de frutos. En el caso de las manzanas, por ejemplo, se prevé que un 90% de la producción es consecuencia de la polinización de las abejas. Toldrá todavía menciona los problemas del actual modelo de producción agrícola adoptado por el país, basado en el monocultivo que utiliza los productos químicos en gran escala a fin de aumentar la productividad. Él subraya que actualmente se dice que Brasil es el mayor consumidor de agrotóxicos del planeta. La cantidad de agrotóxicos utilizada generará efectos en la biodiversidad. A veces ni siquiera son efectos directos, sino indirectos. Es decir, la cadena de reproducción de las plantas se parte, hecho que afecta a diferentes especies vegetales. Después de la reevaluación, el IBAMA decidirá si mantendrá la suspensión del uso de los agrotóxicos que contengan los compuestos químicos analizados o si inclusive adoptará otras medidas de restricción o control de las sustancias. De São Paulo, Brasil, de la Radio Agencia NP, Vivian Fernández.
El triunfo de Sarayacu. Por la fuerza de la comunidad frente al extractivismo. Los quichuas de Sarayacu, Ecuador, llevan una década luchando contra la acción de la petrolera argentina CGS en convivencia contra el Estado. Esta semana han ganado la batalla legal más importante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia de Sarayacu es un parteaguas en la lucha indígena contra el extractivismo y a favor de su autonomía territorial. La Corte Interamericana para los Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, falló la semana pasada en el caso interpuesto por el pueblo quichua de Sarayacu. El gobierno del Ecuador acata el dictamen. La demanda llegó a la Corte, como suele ocurrir, tras una resolución de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, con sede en Washington. Ambos organismos del sistema interamericano tienen la misma sigla, CIDH. El fallo de última instancia condena al Estado ecuatoriano a pagar la suma de $1.390.000 al pueblo de Sarayacu. una vasta extensión de tierras de dominio ancestral ubicadas en el norte de la Argentina, provincia de Pastaza, fue adjudicada en el bloque 23 de explotación petrolera a la firma argentina Compañía General de Combustibles, CGC, en el año 1996. El pueblo de Sarayacu demandó en instancias internacionales y obtuvo el fallo a su favor. El secretario jurídico de la presidencia aseguró que el Estado acata el fallo, pero que estudiará el derecho a repetición contra el gobierno de Lucio Gutiérrez, en cuyo periodo la empresa petrolera utilizó carga explosiva en la zona. Cabe recordar también que durante el régimen de Rafael Correa, en mayo del 2009, se autorizó el reinicio de la actividad exploratoria. Esta sentencia es el resultado de casi una década de litigio internacional y marca un precedente histórico en la vida de los pueblos y nacionalidades a nivel global, constantemente amenazados por políticas extractivas a nombre del llamado desarrollo del primer mundo. Y nada tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos, autoproclamados defensores de la selva. Así de claro lo deja José Hualinga, presidente de Sarayacu, en un comunicado que hizo público tras conocerse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado jueves 26 de julio. El triunfo de Sarayacu en el sistema interamericano de derechos humanos es histórico y marca la pauta para otros tantos procesos impulsados por pueblos originarios amenazados por el afán extractivista de las multinacionales que tanto apoyan los estados. Para Hualinga, es especialmente importante que la Corte haya destacado las características específicas de su selva viviente y la relación íntima entre esta y sus miembros, que no se limita a asegurar su subsistencia, sino que integra su propia cosmovisión e identidad cultural y espiritual. Es la victoria de un modo de vida no capitalista, en conexión con la Pacha, frente a la lógica del crecimiento económico y el concepto de desarrollo, que se impone desde gobiernos e instituciones financieras internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos impone al Estado ecuatoriano 7 medidas de restitución y determina con claridad los criterios y las formas de la consulta previa, libre e informada, necesaria para la implementación de cualquier proyecto en el territorio de los quichuas de Sarayacu. Noticias de aire puro en el 87.7 a la izquierda del dial.
Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la que percibas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo.
Oye, sacó aplauso Manu con su trabajo y Lorenzo ahí también aportando.
Sí, no, notable. Muchas gracias, Manu.
Excelente. Oye, usted tiene información hablando de lo de Radio Mundo Real y las abejas y los agrotóxicos. ¿Qué onda?
Exacto. Me llegó un cable de último minuto online sobre las marcas de mieles. Bueno, solemos no dar marcas ni hacer promociones, pero en este caso creo que merece las marcas de miel que no contienen productos transgénicos. Y de las 4 que salen aquí, 3 son de Chiloé, mira.
¿La dura?
Así nomás.
Mira vos.
Bueno, las marcas son Bosque Nativo, Miel Orgánica Colmenares de Pillán, de Chiloé, Mieles del Sur, Chiloé, y Miel Panales del Sur, de Chiloé también. Y la otra es Miel de Vilches, Quillayes en Flor. Para que usted sepa y la busque en su almacén de barrio.
Mire, mire, la información que tenemos relacionado con transgénicos. Hoy vamos a ir con una música, y esto es una música especial porque va con una especie de dedicatoria. Carmen Gloria García envía este tema para una persona que lo está pasando muy mal. Comillas, Yo pienso que Marcelo Vidal Vázquez es inocente, no solo yo, somos muchos quienes lo conocemos y sabemos que él jamás le haría daño a otra persona. Mientras seguimos intentando pasar la vida, un compañero está en la cárcel por un delito que no cometió. Exigimos justicia, exigimos la verdad. El caso de un actor que está detenido por supuestos abusos sexuales, bueno, hay distinta gente que está generando una cadena de apoyo porque consideran que esto está tapando otros temas tal vez relacionados con ello. Así que el aguante para El Hueso, conocido como El Hueso, y la canción de Manuel García, Déjame Pasar la Vida. Aquí en Aire Puro para Radio Placeres, Radio Popular Nueva Aurora, Radio Conciencia y Radio Encuentro. Si mi memoria no me falla. Y si me falla siempre.
Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas.
Patio Volantín, desde julio a septiembre.
Aritos y carteritas para las lolitas.
Artesanía en cuero.
Clean. Para que aprenda a cantar con el alma.
Canto popular.
Clean. Saque a su hijo de la tele y el computador.
Guitarra para niños.
Clean. Que tu imaginación tome forma.
Taller de pinturas.
Clean. Afina tus habilidades manuales.
Confección de instrumentos.
Clean. Innovar con tu cuerpo.
Expresión corporal.
Clean. Cuidado de tu lectura.
Restauración de libros.
Clean. ¿Quieres un mundo mejor?
Taller para el desarrollo.
Clean. Imagen, color y edición.
Taller de videoclip.
Clean. Encúmbrate hacia el infinito.
Taller de acrobacia.
Recuerda, visítanos por las tardes en la subida a Ecuador 378 o escribe al correo tallertrueque@gmail.com.
La décima payadora se ha dispuesto a galopar y al punto empiezo a hilvanar el sentimiento que aflora, mientras de que el alma llora porque me ahoga la tristeza, porque me aicen sin represa, lo quiero para mis hijos y así lo digo de fijo, que se vayan los del DESA.
Únete a nuestra campaña patagoniasinrepresas.cl, Consejo de Defensa de la Patagonia.
Hola, somos Zenith y Oscar del restaurante Bambú y estás escuchando Aire Puro.
Volvemos a esta emisión de Aire Puro, siguiendo con las noticias, compartiendo información relevante que obviamente es ocultada por los medios masivos porque cuestionan un poco el éxito del sistema o del ordenamiento que hay. El artículo habla, que les vamos a comentar, habla sobre las geotermias o el mito de la energía sustentable para las comunidades locales. En los últimos años, bajo el argumento de la necesidad por diversificar la matriz energética del país, se ha comenzado a ensalzar desde el oficialismo a la energía geotérmica como una opción viable y eficiente, enmarcándola dentro de las llamadas energías renovables no convencionales. Sin embargo, tras los intereses políticos y económicos que alimentan esta postura, se oculta la dudosa calidad de sustentable de las geotermias y la eminente violación a territorios de alto valor ecológico y cultural a la que conllevan, comprometiendo las fuentes de vida de las comunidades locales que denuncian la imposición de este tipo de iniciativas orientadas a vender electricidad al sistema interconectado central, SIC, para satisfacer la demanda energética de las industrias extractivas. ¿Qué es la geotermia?, se preguntarán muchos. La energía geotérmica es aquella que se obtiene a través del aprovechamiento y explotación del calor de la tierra a partir de procesos industriales para generar energía eléctrica. La presencia de géiseres, fumarolas, fuentes termales, piscinas de lodo caliente, entre otros, son algunos de los fenómenos naturales que denotan la presencia de campos geotérmicos y se asocian generalmente a zonas volcánicas activas. El proceso de exploración de energía geotérmica implica la identificación de reservorios que se ubican bajo la superficie desde 500 a 4.000 metros de profundidad. ¡Mi madre! Donde existen rocas saturadas de fluidos a altas temperaturas que mezclan vapor con distintos gases, entre los que se encuentra el H2S, ácido sulfídico de carácter letal. Chon, chon. Para explotar el reservorio geotérmico ubicado, se inyecta agua helada a la roca caliente a través de perforaciones similares a las utilizadas para la extracción de petróleo. La manipulación del vapor emitido permite impulsar el funcionamiento de turbinas que a su vez alimentan a generadores eléctricos. Así se obtiene energía de la geotermia. Notable, ¿eh? Hey. En tanto, la emanación a la atmósfera del vapor y diferentes fluidos extraídos del interior de la Tierra comprometerían también los ciclos de la polinización, la presión atmosférica, la temperatura y el equilibrio general del sistema ecológico. Asimismo, se debe advertir acerca de los riesgos de extinción que sufrirán los géiseres aledaños a las zonas de intervención, pérdidas que ya ha ocurrido con los géiseres de Wildcareg en Nueva Zelanda y los de Steamboat Springs o BioWave en Estados Unidos. Por otra parte, es necesario evidenciar que la instalación de plantas geotérmicas implica la perforación de pozos de producción y reinyección, la construcción de una amplia red de tuberías y separadores, además del emplazamiento de líneas de transmisión de energía eléctrica, trazado que requiere generar caminos, penetrar zonas de vegetación virgen y la edificación de postes de alta tensión que atraviesan campos y comunidades. Chupa ya.
Ándale, o sea. Queremos repetir lo mismo.
Claro, Desde hace algunos años, el Estado de Chile, a través del Ministerio de Minería y actualmente a través del Ministerio de Energía, ha venido impulsando y promocionando la explotación geotérmica como una de las alternativas que permitirá la diversificación de la matriz del país. Chile, al estar ubicado en el llamado Cordón de Fuego del Pacífico, que se caracteriza por su alta actividad sísmica y volcánica, se emplaza en una posición geoestratégica para aquellos intereses que buscan la explotación de este tipo de energía. Los poderes económicos y políticos que están apoyando el desarrollo geotérmico en Chile han generado su uso a nivel industrial, bajo el discurso de energía amigable, la instalación de estas industrias cuya motivación es satisfacer las necesidades energéticas de las industrias extractivas del país, lejos de satisfacer las necesidades energéticas de las comunidades.
¿Te acuerdas que hace unos 2 años estaban investigando este tema en los geysers del Tatio y algo pasó con un geyser que quedó activo por un montón de tiempo? No me acuerdo cómo fue el tema, pero fue, se generó un impacto medio peligroso en esa zona.
Justamente, hubo una especie como de accidente. Acá está, por ejemplo, en el sector de los geysers del Tatio, en la región de Antofagasta, desde el año 2006, diversas organizaciones indígenas Licanantay, agrupaciones de turismo y agricultores han denunciado la enorme pérdida patrimonial que representa la explotación geotérmica en la zona. Sus demandas se identificaron luego de que en septiembre del 2009 el reservorio geotérmico asociado al Tatio, de capitales estatales a través de NAP, Codelco e internacionales mediante Enel Italia, sufriera una fuga de agua hirviendo y de vapor que llegó a formar una columna de más de 60 metros de altura, generando una enorme fumarola y reiterados temblores en el sector.
Eso era lo que quería decir.
Esto conllevó a que el mes siguiente dos mujeres indígenas con la conciencia en alto por la defensa y cuidado de su territorio emprendieran una marcha de 1.574 kilómetros hacia La Moneda para visibilizar el daño ecológico y cultural vinculado a la manipulación de los geyseres del Tatio. La marcha de las abuelas, realizada por Sonia Ramos y Amelia Mamani, buscó sensibilizar a las autoridades en torno a este nuevo conflicto.
¿Se habrán sensibilizado, crees tú? ¿Le habrán tocado el corazoncito a Schumpeter?
Me parece que ni siquiera los medios de comunicación hicieron una cobertura digna del esfuerzo que hicieron estas dos señoras, la marcha de las abuelas, 1574 kilómetros, para mostrar los efectos de la geotermia en las comunidades. Pues no es como tan bonito como se pinta, como energía renovable no convencional. Al parecer no es renovable, efectivamente. Entonces hay un conflicto con este tema.
La pregunta es, ¿a quién va dirigida esa energía?
Justamente, de todos modos va a las industrias extractivas que trabajan en la cordillera, a las forestales, a la salmonera, a toda esa explotación absurda que hay. Las comunidades afectadas se encuentran reivindicando sus derechos sobre los territorios colectivos que ancestralmente han habitado y los cuales han sido reconocidos a partir de diversos ordenamientos jurídicos, instalando la noción de territorio como algo mucho más amplio que la concepción occidental, por cuanto abarca tanto el espacio terrenal, el subsuelo, el cosmos y todas las fuerzas naturales que en ellos habitan. Con la finalidad de contrarrestar este nuevo abuso por parte del gobierno chileno, las comunidades han levantado diversas oposiciones formales ante la licitación, cuestionando dichas medidas administrativas. Hasta el momento, todas las oposiciones levantadas han sido denegadas, ante lo cual se ha decidido emprender medidas jurídicas que contribuyen a revertir este descarnado proceso de usurpación. Esto es desde Radio del Mar, el compañero Seguel, felicitaciones para él. La compañera María José Araya es la que hace este reportaje sobre la geotermia y lo compartimos con ustedes.
Muy bien.
Cuático, cuático.
Y así con todo, también hay otra energía que se dice que es súper limpia, que está de las olas, la wave energy.
Mareomotriz.
La mareomotriz. Y también es súper, súper invasiva porque muele cualquier cosa que pase por esas megaturbinas. Fondo marino, pescado, merluza, jidia, lo que sea. Que
podríamos se tratar de tener ahí algún invitado que nos hable con eso.
Que nos explique más.
Claro, sí. ¿Cuáles son un poco las cosas como negativas de las energías renovables? Por ejemplo, energía eólica que se quería instalar en Chiloé, claro, pero se quería instalar en un sector donde anidaban, chingaban, se colectivizaban todas las aves del sector. Es súper absurdo que ponga yaspa en esa parte. Entonces, claro, hay que hacer un estudio sobre los factores que están a favor y en contra. Oye, vamos con un audio. Esto es Nicanor Parra, después de ver el documental Autorretrato de un antipoeta, que está bueno más de una hora, lo recomiendo. Ahí sale una parte donde Nicanor Parra habla sobre la ecología. Y extrajimos este audio para compartir con ustedes. Esto es la ecología según Nicanor Parra. Pónganle oído porque está bastante interesante.
Que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido.
Una vez me pusieron a mí en Guadalajara, pero después se dieron vuelta las cosas. Porque dije, ni capitalista. Entonces, ni capitalista, ni socialista. Sino todo lo contrario, ecologista. Entendemos por ecologismo un movimiento socioeconómico basado en la idea de armonía de la especie humana con su medio y que lucha por una vida lúdica. Ahí se va arriba. Una vida lúdica es una vida en que lo más importante es el juego, creativa, igualitaria, que se absorben a la gente de origen masista, igualitaria, por lo menos queden inutilizados para pifiar, igualitaria, pluralista, el pluralismo allá entra hasta la UDI, libre de explotación, de nuevo los marxistas, y basada en la comunicación y colaboración de grandes y chicos. Eso lo inventaron los españoles, se llama, último nombre, se llama la propuesta de la miel. Esta crisis energética, esto es muy grave, esto es muy, muy grave. Bueno, esto lo advirtieron hace 20 años los ecologistas. La crisis de agua del planeta. Y nosotros seguimos viviendo como si no se hubiera enunciado ya eso que se llama el principio de finitum. El planeta es finito. Y todo lo que se hace es como si fuera infinito. Aquí tendríamos que aprender, por ejemplo, con esta crisis energética lo siguiente. Es que hay que acostarse con el sol. Punto uno. Que era lo que hacíamos cuando nosotros éramos niños, vivíamos en los barrios pobres de Chillán, y ahí había una vela, y la vela tenía que durar una semana. Si se encendía una vela, era por unos minutitos nomás para acostarse. Y se levantaba temprano con el sol, y no había gasto energético. Tan sencillo como eso. Pero no se aprenden esas lecciones. Entonces ya bueno, que desaparezca este personaje que se llama hombre de la tierra, no.
En resumen, en síntesis, en pocas palabras, muchos los problemas, una la solución, economía mapuche de subsistencia. Hay que cambiarlo todo de raíz. ¿O no, dicen ustedes?
Todos necesitamos aire puro.
¿Alguien se opone a lo que dice Nicanor Parra de cambiar todo de raíz? Yo por lo menos no me opongo a que hay que cambiar todo de raíz. Porque, por ejemplo, tenemos la noticia de un cercano también, le mandamos saludos al Lete, compañero de Proyecto Nomo. Sale la noticia, familia de piloto fallecido en accidente aéreo inicia acciones contra Corpesca. La madrugada del 18 de mayo, Rogelio Letelier y Enrique Wood guiaban un avión Cessna en la cercanía de la caleta San Marcos. Ambos pilotos realizaban servicios para Corpesca. Cerca de las 2 de la mañana se perdió contacto con el avión. Horas después, en alta mar, patrulleras de la Armada encontraron los cuerpos sin vía. Tras 2 meses de ocurridos los hechos, la familia de Rogelio Letelier iniciará acciones judiciales en contra de Corpesca, que está metida la familia Angelini ahí, una de las multimillonarias del país, o de las dueñas del país. Judiciales contra Corpesca, quienes los estarían presionando para declarar el accidente aéreo como fortuito o casual, tesis que la esposa del piloto niega. Yo no pienso que existen casualidades, yo pienso que existen causalidades. Estamos dispuestos a declarar que Corpesca es inhumana, impersonal, ya que sus trabajadores los considera solamente como un artefacto que los hace ganar plata, explica Pilar Balaguer en su cuenta de Facebook. De acuerdo a lo señalado por la familia del piloto, Pilar Balaguer y sus hijos Rodrigo y Rocío, desde un inicio Corpesca habría querido sustentar la versión de que el accidente fue casual y no por posibles fallas de los aviones. El abogado Marco Quevedo representará en la justicia a la familia de Rogelio Letelier. Así tratan a los trabajadores estas industrias. Cuando no les sirven les da lo mismo y tratan de obtener los más bajos costos posibles. Incluso jugando con el dolor de los que quedan en el mundo terrenal. Para que cachen nomás, y esto es parte de lo que hay que cambiar de raíz, como dijo Nicanor Parra recién en el audio. Sonido gallo negro, la danza de los jíbaros en aire puro. Ahora, ¿qué pasa?
No puedes comprar el viento.
Nosotros hemos preservado nuestras leyes ancestrales y no hemos permitido que otros grupos vengan a dañar la integración de este pueblo.
Estamos aquí, en el corazón profundo de la selva amazónica ecuatoriana.
Otra edición de Aire Puro.
Usa bolsas de tela, loco.
Recicla.
Una bicicleta. Y algo.
Compra con envase retornable.
Todos los sábados de 2 a 14 horas.
en La Placeres.